De la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Como decía Martin Heidegger, deberíamos intentar no angustiarnos, porque la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Hoy es el aniversario de la muerte del gran filósofo alemán. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, aparentemente tranquilas, con una ligera corrección que puede estar en torno a las 2 décimas, que es lo que marca el futuro del Eurostox y es lo que marca también el futuro del mercado americano, el S&P 500. Bueno, ahora baja 3 décimas, 10 puntos. Está en los 3.966. El futuro del IBEX 35, a ver si se mueve. Estoy esperando el primer movimiento. Parece que le cuesta marcarlo, pero sí, sí, ahí está. Una décima de recorte, 12 puntos en 8.730. Sesión tranquila que se está viendo también por los mercados asiáticos, con la mayor parte de la gente leyendo las actas de la última reunión de la Fed, en las que queda claro que ya tienen prisa por seguir subiendo los tipos de interés. Y arrojan visibilidad. 50 puntos básicos la siguiente reunión y otros 50 la que venga después. Aunque hay gobernadores que piden ya una visión más restrictiva. Esta noche ha subido los tipos por segunda vez consecutiva el Banco de Corea del Sur. 25 puntitos al 1,75% para combatir una inflación que le parece exagerada a Corea del Sur, que es del 4,8%, la mitad de la que tenemos en España o en Estados Unidos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En Estados Unidos, precisamente, hoy se publica una lectura del PIB del primer trimestre. Ya veremos cuánto se encogió. El 1,3% parece que ahí está el consenso del mercado esperando. En nuestro objetivo de análisis geoeconómico va a estar el conocimiento de una alerta insistente de Naciones Unidas. El riesgo de crisis alimentaria, de hambruna en algunos países, si sigue bloqueado el grano ucraniano y sancionado el ruso. Ya saben, ¿verdad?, lo que está acusando Ucrania a Rusia. No solo de robarle el grano, sino de cosas peores, como dice el ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. Porque mientras se produce una crisis alimentaria en algunas partes del mundo, el grano ucraniano se va a ir pudriendo a cielo abierto. Ahora bien, si este problema no se resuelve, los agricultores ucranianos no volverán a plantar otra cosecha y todo el ciclo agrícola de Ucrania se interrumpirá, y eso significará una crisis alimentaria de varios años. Vamos a abordar esta cuestión con uno de los expertos mundiales que ha estado estos 3 días en Roma en una reunión de alto nivel intentando responder a estas preguntas. ¿Cuánto resistirá el mundo? Las clases más necesitadas de algunos países sin el trigo ucraniano y ruso. ¿Qué pasará si se alarga el conflicto de Ucrania? ¿Y qué alternativas hay? José María Sunsi, miembro del grupo de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, que además es catedrático emérito de la Politécnica de Madrid, va a estar con nosotros enseguida. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Ramón Tamames, Jesús Varela, Gonzalo Garnica, para ir viendo cómo están las cosas antes de que abran los mercados bursátiles. Hay otros que siempre están abiertos, los del petróleo, por ejemplo, que no baja, en los que no baja el precio de la energía, el barril West Texas en $110.80, con un euro dólar, por cierto, a 1,0670 en las pantallas de XTV.
Capex.com les ofrece este espacio.
Y hoy estamos despertando con la alerta, Sandra Torrecillas, buenos días, del Banco Mundial. El conflicto de Ucrania puede llevarnos a una recesión económica global.
Es lo que ha dicho su presidente, David Malpass. Dice que es difícil ver ahora mismo cómo se puede evitar una recesión. Advierte de que esto puede ocurrir por el impacto de la invasión rusa de Ucrania en los precios de la alimentación, en la energía y también en los fertilizantes.
Ucrania dice que lo que está haciendo Rusia es un auténtico chantaje, proponer a Occidente que le levante sanciones a cambio de desbloquear los puertos en el Mar Negro para que se pueda transportar sus cereales.
Así lo ha señalado el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en el foro de Davos, donde ha transmitido a los líderes occidentales las necesidades de su país, aunque se ha sentido algo decepcionado por no haber obtenido resultados concretos en su petición de armas pesadas y más sanciones.
La Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido han comenzado a coordinar las investigaciones por crímenes de guerra en Ucrania.
Han creado el Grupo Asesor de Crímenes Atroces con el objetivo de coordinarse en las labores de apoyo con la oficina del fiscal general de Ucrania que investiga delitos de guerra. Quieren agilizar esfuerzos de coordinación y comunicación, garantizar mejores prácticas o evitar duplicidades, entre otros.
Y los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 se van a encontrar en Berlín para abordar cómo reducir la dependencia energética de Rusia.
Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisa de que ve difícil que en la próxima cumbre de líderes vaya a aprobarse el sexto paquete de sanciones contra Rusia. Por eso pide que no se deben crear falsas expectativas de que se incluya un embargo al petróleo ruso y señala que se debatan temas técnicos para intentar cambiar la postura de Hungría. Por cierto, que este país va a aplicar un impuesto sobre los beneficios a las grandes empresas, entre ellas bancos y energéticas, y esos fondos los va a destinar a políticas de defensa y también a compensar a los hogares por la subida de la luz.
En España escucharemos hoy al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ante la Comisión de Asuntos Económicos,
que va a presentar el informe anual de la entidad, en el que advierte de que en junio volverá a rebajar su previsión de crecimiento para 2022 en aproximadamente medio punto porcentual, en un entorno de incertidumbre generado por la guerra.
Incertidumbre, ¿no? La guerra, pues básicamente tiene dos tipos de efecto. Ha aumentado mucho el grado de incertidumbre sobre los agentes económicos, sobre los consumidores, sobre los inversores, y esto evidentemente pues es negativo para la actividad económica, y además ha producido ya un repunte muy fuerte de los precios energéticos, de materias primas, de alimentos, ¿no? Y esto evidentemente también es negativo para las rentas de los agentes, ¿no? Que caen en términos reales, ¿no?
El informe también hace referencia al pacto de rentas, al sistema de pensiones y a la revisión del sistema tributario. Por cierto, que también hoy comparece en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este caso, para hablar sobre el caso Pegasus.
Por cierto, que se pone nerviosa Sara Bot cuando empezamos ya a tratar temas de la agenda. Sí, cuéntanos qué nos traes. Buenos días, Sara.
Buenos días de nuevo, Luis Vicente. Ya estoy deseando conocer qué espera nuestro invitado capital José María Sumpsi sobre cuánto se va a resentir el mundo sin el trigo ucraniano.
Sí.
¿Debo preocuparme?
Sí.
¿O yo solo por el precio de la luz?
También.
Bueno, voy con la agenda del día. Hoy los datos más relevantes llegarán de Estados Unidos, donde se publica el Producto Interior Bruto del primer trimestre, además de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y las ventas de viviendas pendientes de abril. En la zona euro no habrá grandes referencias de interés, salvo en Italia, donde se conocerá la confianza empresarial de mayo y las ventas industriales, y en España, el INE difunde facturación empresarial de mayo. El Banco de España publica los créditos impagados que soportaban las entidades de crédito en marzo.
Muy bien, pues gracias por tu agenda. Vamos a ocuparnos de este gran tema sobre el que sigue alertando Naciones Unidas.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero.
Haz realidad tus sueños con la financiación Total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, para que te lleves ese portátil con Windows 11 casi sin enterarte.
Financiación Total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Los jueves de 3 a 3 y media en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Antes de saludar a nuestro invitado, información sobre el tráfico en conexión con la DGT, Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas, uno de ellos en Lleida, en la 2 en Castelnou de Seana, que corta un carril en dirección Madrid, y otro en Zaragoza, en la 2 en Miralbueno, en sentido Cataluña. Al margen de los accidentes, complicaciones de entrada a Madrid por todas las arterias principales, también en Barcelona, en la AP7, en Cerdañola, en sentido Girona, y de entrada en la 2 en Palles y B23 en Molins de Rey, en Toledo, en la 42 en Illescas, en sentido Madrid, también en el acceso a Sevilla, complicaciones por la 49 en el entorno de Tomares, y en esta misma 49 dificultades en Huelva, en el entorno de Chucena, en dirección a la capital onubense.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a abordar en clave geoestratégica, geoeconómica, esta importante alerta de crisis alimentaria. Intentar responder a estas preguntas de cuánto puede resistir el mundo y sobre todo los países más necesitados de asistencia alimentaria sin el trigo ucraniano, sin el trigo ruso también sancionado. ¿Qué pasará si el conflicto se alarga? ¿Qué alternativas existen realmente? Estamos en un momento en el que la conversación con Rusia, Rusia está planteando al parecer desbloquear los puertos marítimos de Ucrania, los que tiene bloqueados en el Mar Negro, mientras Ucrania denuncia un chantaje y al tiempo que dice que le están robando granos cuando no se están pudriendo, porque no se pueden cargar ni dar salida a través de estas vías marítimas de comunicación. Pues durante 3 días en Roma, expertos de alto nivel han estado evaluando este riesgo y las posibles actuaciones. Entre ellos ha estado el miembro del grupo de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, que es también catedrático emérito en la Politécnica de Madrid, don José María Absumsi. Don José María, muy buenos días.
Buenos días.
¿La situación es tan grave, tan alarmante, como está diciendo Naciones Unidas? Es decir, ¿lo que está ocurriendo pone en peligro la alimentación de muchas personas?
Sí, sí lo es. Sí, lo es porque estamos en una situación donde se combinan distintos factores. Evidentemente, la guerra de Ucrania en este momento es fundamental y es el factor más preocupante. Hay que tener en cuenta que venimos, además de una etapa anterior, los 2 años anteriores, con situaciones de precios altos de los alimentos debido a la pandemia. Por tanto, si a la pandemia le sumamos el tema de la crisis derivada de la guerra de Ucrania, pues la cosa se está poniendo complicada. Y además hay un tercer factor importante que viene también desde hace años ya complicando esta situación, que es el tema del cambio climático. Por ejemplo, un país tan importante como India, que tiene una producción de trigo muy fuerte y que es un gran exportador, ha tenido ahora recientemente una ola de calor y se espera una cosecha muchísimo menor, con lo cual todo esto configura una situación a corto plazo, en los próximos meses, muy complicada, muy complicada.
Sí, incluso más allá, escuchábamos hace un instante al ministro de Exteriores ucraniano, al señor Kuleva, informar de que si no se vendía, si no salía el cereal ucraniano, es que los agricultores no van a plantar la siguiente cosecha y esto puede arrastrar la crisis alimentaria durante varios años. ¿Este riesgo existe?
Eso es así. En la situación actual
pues la producción pendiente está bloqueada en los puertos, como se ha comentado. Además, es importante tener en cuenta que, bueno, pues la destrucción que está provocando la guerra está afectando a muchos campos dedicados a la agricultura, maquinaria, etcétera. Y no solamente es que los agricultores, si ven que no se puede exportar, no siembren y no haya la próxima cosecha, es que una parte del aparato productivo en la agricultura está destruido. Hay dificultades para la recolección, evidentemente, en toda la parte afectada por la guerra, la parte oriental, que es una parte importante porque ahí hay una productividad importante y unas cosechas que son básicas para la exportación de Ucrania. No solamente es que los agricultores dejen de sembrar porque las perspectivas de exportación son prácticamente nulas, sino porque las condiciones del país son realmente dramáticas y hacen muy difícil la cosecha de este año y la siembra para el que viene. Por tanto, efectivamente, lo que usted dice es cierto.
No sabemos cuánto puede prolongarse el conflicto en Ucrania. ¿Qué alternativas se manejan?
Esta es la clave. Yo creo que esta es la pregunta clave, porque a la pregunta de la gravedad de la situación, la respuesta es depende de lo que dure la guerra, depende de cuándo se prolongue esta situación. Porque a cortísimo plazo la situación es delicada, pero yo no diría que es dramática, porque, bueno, como es normal, la agricultura, esto no es una fábrica que produce cada día, ¿no? La agricultura tiene sus ciclos, tiene sus momentos de siembra y de cosecha, y por tanto, pues en este momento estamos a punto de la cosecha de junio-julio del 22, por tanto, la campaña comprende ese periodo y acaba más o menos ahora, con lo cual estamos muy al final de la campaña. Si la guerra se inició en febrero, ya la campaña muy avanzada, con lo cual la exportación de Rusia y Ucrania pendiente de ser exportada, pues no era muy importante, era una pequeña parte. Y eso hace que la situación actual sea complicada, muy complicada, sobre todo para países del Mediano Oriente, de Asia y de África, que dependen de la importación de trigo de Rusia y de Ucrania, pero, como digo, la situación no es límite. El problema es si se prolonga todo el resto del año, pues ya tenemos la dificultad de que la cosecha entera de Ucrania y Rusia no va a poder ser exportada. Rusia, por razones también geopolíticas, porque la no exportación de Rusia es por protección del mercado interior, pero también yo creo que es parte de un arma geopolítica, y la de Ucrania, como decía, porque está en situación muy, muy complicada. Entonces, conforme vayamos avanzando, en la campaña siguiente, a partir de julio del 22 y hacia adelante, pues realmente vamos a tener dificultades enormes. Y si esto sigue todo el año 23, pues todavía mucho más complicado. Yo creo que es fundamental el plantearse, si no un alto el fuego, al menos sí unas condiciones mínimas que permitan superar un poco la situación. ¿Qué situaciones de alternativas hay? Evidentemente, conforme el tiempo vaya pasando, pues van a aparecer nuevos exportadores. Yo creo que hay países importantes como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos, Canadá, Australia, que son grandes productores, y es muy probable que los agricultores de estos países desarrollados, ante unos precios tan elevados, van a aumentar la producción, y por tanto yo creo que a medio plazo, si la guerra continuase, la cosa se irá más o menos apaciguando y se irá más o menos aliviando. Pero lo peor probablemente puede ser finales del 22 y todo el 23 puede ser un momento muy crítico. Si durase más, repito, las reacciones de la propia de los agricultores aumentando la producción podría de alguna forma sustituir una buena parte del trigo que se exporta y del girasol que se exporta de Ucrania y de Rusia al resto de los países.
¿Qué países del mundo, qué zonas del mundo, don José María Sunsi, son los más vulnerables a este riesgo?
Las más vulnerables en este momento, estamos hablando del norte de África, del Magreb, estamos hablando del Mediano Oriente, estamos hablando de algunos países del África subsahariana y algunos países asiáticos. Hay países, el grado de dependencia de las importaciones, por ejemplo, de trigo de Rusia y Ucrania, en algunos países es importantísimo. Hay países, Egipto, que son grandes países, Egipto, Turquía, por ejemplo, o otros países que tienen el 70-80% de su trigo es importado de Rusia y Ucrania. Y algunos países de África, Somalia, Eritrea, etcétera, llegamos a niveles del 100% prácticamente. Es decir, todo el trigo que se consume en países que son muy pobres, además, viene de Rusia y Ucrania. Por tanto, estos países se van a ver muy, muy afectados. Países, como digo, donde hay población muy vulnerable, y eso es lo que preocupa a Naciones Unidas justamente, porque al final siempre en esas crisis, siempre quien acaba realmente teniendo un efecto y un impacto mayor son las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo.
Sí, con impactos además, con implosiones sociales que pueden venir provocadas por esto, como ya ha ocurrido en la historia reciente, no lo olvidemos, ¿verdad?
Por supuesto. Por supuesto que en países donde realmente el alimento básico es el trigo, pues realmente las poblaciones, cuando escasea el trigo o se encarece muchísimo, los hogares más modestos no pueden realmente casi comprar ese producto, que es un alimento básico, y por tanto esto de alguna forma puede significar movimientos de protesta, como efectivamente ocurre en otras situaciones. Hay un factor que no he mencionado y muy brevemente voy a mencionar, y es que la gravedad de la situación no solamente es por la exportación de granos como trigo, cebada o girasol, sino que Rusia es un importantísimo exportador de fertilizantes. El 65% de la exportación mundial de fertilizantes, sobre todo nitrogenados, procede de Rusia. Rusia tiene una potencia enorme en el tema de fertilizantes. Si Rusia llegara realmente a cortar la exportación de fertilizantes en el mundo, eso significaría para la próxima cosecha del 22-23 unos rendimientos menores, que agravaría todavía más la situación que mencionaba.
Estamos, por lo tanto, ante un desafío de gran dimensión. Don José María Sunsi, miembro del grupo de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas. Gracias por explicarlo hoy en Capital Radio. Gracias por su trabajo, José María.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos. Con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar, descubra todo lo que necesita nuestra plataforma de manera gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Un smartwatch, un smartwatch, un smartwatch.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con el aclamado profesor Ramón Tamames. Vaya éxito en la presentación de su vigésimo sexta edición de La estructura económica de España, libro con el que se han formado generaciones de economistas en nuestro país y que ha sido muy actualizado, según han venido comentando nuestros contertulios. Ayer mismo, aquí en la tertulia, lo decía Eduardo Aguilar. Bueno, Ramón Tamames es catedrático de Estructura Económica, es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y sigue sorprendiéndonos y aportándonos valor gratamente cada día. Don Ramón, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Luis Vicente. Efectivamente estuvo muy bien en el espléndido escenario que es el auditorio de la Mutua Madrileña, que yo creo que es el mejor de Madrid y uno de los mejores de España. Y allí estuvieron al frente de la presentación, pues nada menos que Valentín Pic, que representaba a 55.000 economistas españoles. Estaba Ángel Simón, de Aguas de Barcelona, presidente, que ha patrocinado la obra en la 26 edición. Figuraba también Jaime Lamo de Espinosa, gran conocedor de la economía española y sobre todo del sector agrario. Mi coautor, el joven economista, que es mi amigo Antonio Rueda. Y finalmente estaba yo también interviniendo al final y me permití incluso hacer un verso que es una especie de réplica de la octava real de Lope de Vega, que figura delante precisamente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y que dice así, la réplica naturalmente: buen país, bien servido y patria honrada, mejor dirán quién he sido este libro que he escribido de la economía razonada. Es una réplica, como digo, del gran bate que fue Lope de Vega en honor del triunfador Álvaro de Bazán en la batalla de Lepanto. Y así terminaba la sesión. Luego hubo una copa en el maravilloso jardín de la Mutua Madrileña y luego estaba naturalmente presidiéndolo todo el gran presidente de la Mutua, que es don Ignacio Garralda, que dedicó unas palabras extraordinarias al conjunto de la presentación. Y, bueno, y ahí estamos, don Vicente.
Hermosa fiesta y hermosos versos
de la economía española. Ayer le envié el libro al rey, hoy se lo voy a enviar al presidente del gobierno y tendréis dos ejemplares en la radio, en Capital Radio, uno para ti y otro para el gran Miguel, que me va a hacer un comentario amplio para las ondas de Capital Radio.
Estupendo, tiene que escribirnos ese verso, profesor. Bueno, aquí está Jesús Varela, presidente de Lenguluca. Hola, Jesús. Y Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. ¿Cómo
¿Qué
está?
Tal, Vicente?
Dos grandes amigos. Felipe Varela conoce muy bien lo que son estos temas, porque claro, precisamente el libro nació con las oposiciones a técnico comercial del Estado, y quería decirle a Garnica que lo sabe todo de la economía española.
Gracias, Ramón.
Gracias, Ramón.
Hemos tenido muy buen maestro todos. Todos, pero todos, además.
Sí, porque hemos pasado todos por el...
Claro,
otra cosa es que ya hemos aprendido.
Claro.
Sí. Yo, vamos, de hecho, recuerdo todavía de memoria partes del libro en sí, en esa época. Las variedades de las naranjas, etcétera, etcétera. Sí, siguen siendo válidas, además, por supuesto.
Pero le ha enviado el libro a Pedro Sánchez, ha dicho, ¿no? Pero Pedro no fue alumno suyo, ¿no, profesor? No le llegó la clase, creo. Bueno, vamos a abrir la gran tertulia de la economía con los temas de la actualidad. No sé cómo lo veis. Ya veis que en las noticias de hoy los titulares hablan de los bancos centrales y de su prisa. Dice que ya no hay que pararse en la subida de tipos de interés, que la inflación ya es un problema, es un problemón, y que hay que actuar rápido.
¿Alguien se acuerda de cuando era transitoria? Y cuando dejó de hablo de esta casa, de
todos
de
los nos acordamos.
Que
nos,
de, por eso, de nuestros oyentes.
Y que nos y preguntábamos.
Cuando, claro, y cuando decíamos, bueno, será transitoria, pero la transitoriedad, como suele ocurrir las cosas en España, lo transitorio se convierte en permanente. Y además, no solo eso, sino que estamos con cifras, a ver, que no se veían desde hace muchísimo tiempo, que nosotros, economistas, los hemos estudiado como decía aquel, soy tan antiguo que la historia no la recuerdo, la he vivido.
Pero entonces, ¿esta inflación la conocemos? Porque parece
no,
distinta.
Es,
¿no?
Es que es distinta. Es distinta.
Esto es como los virus, evoluciona, ¿no? Claro, la inflación.
Claro. Pero porque el entorno también ha cambiado.
Es otra cepa esta.
Bueno, el grado de interacción de toda la economía mundial era impensable en los años 70. El grado de dependencia del petróleo era muchísimo mayor en los años 70. Es decir,
y 80,
muchos,
¿no?
Y 80. Ha habido muchos, porque son dos repuntes, efectivamente. Pero los dos golpes, los shocks de oferta del petróleo del año 76 y del año 82, todo eso tomaba una economía mucho más, digamos, aislada por bloques, y etcétera, etcétera. Y ahora no, ahora lo que ocurre, el efecto mariposa.
Luis Vicente y queridos amigos, que me escucháis.
Sí, perfectamente.
Bueno, pues me parece que lo más importante de lo que se viene encima con los bancos centrales, el antecedente del sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos y Lagarde, la señora Lagarde ya en el Banco Central Europeo, es que van a dejar de comprar deuda pública. Actualmente el 100% de la deuda pública española que se emite a muy bajo tipo de interés, incluso a muy corto plazo, letras del Tesoro, etcétera, con intereses negativos, se coloca, como he dicho, al 100% a través de los mercados secundarios, claro, en el Banco Central Europeo. Si el Banco Central deja de comprar deuda, lógicamente no lo va a hacer súbitamente no. Al 100%, porque sería un desastre, nos vamos a enterar de lo que vale un peine, porque hasta ahora hemos trabajado con dinero prácticamente gratis. En el servicio público, aunque los bancos naturalmente están a tasas del 3, del 4%, y como poco en el hipotecario están en el 1 con un Euribor todavía negativo, pero la deuda pública va a ser un drama el poder colocarla, y desde luego no se va a colocar como se coloca actualmente directamente en el Banco Central.
Sí, ahí hay un asunto muy importante, y es que parte de la deuda pública es deuda externa, ¿no? Por ejemplo, Italia tiene un porcentaje de deuda pública sobre PIB mayor que el español, debe estar en el 140%, nosotros estamos en el 118%, pero en Italia casi toda la deuda pública es deuda interna, es decir, se lo deben los italianos entre ellos.
Tienen el doble de prima de riesgo que España, los italianos.
Sí, pero no tienen esa tan grande vulnerabilidad. O sea, ahora mismo de toda la deuda pública española, el 42% está directamente en manos de extranjeros. Hay otro 33%.
El stock total, pero lo último que se está emitiendo se coloca al 100% en el banco.
Claro, todo lo compra el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene otro 35% de la deuda española. Y dices, pero hay un 14% que lo tienen los bancos españoles. Dice, bueno, esa por lo menos la tienen los bancos españoles. Pues no, porque los bancos españoles luego le van a pedir dinero al Banco Central Europeo y afianzan ese crédito con la deuda pública española. Es decir, que es una operación triangular, pero al final también la financiación la da el BCE. Entonces, la situación de la deuda pública española es muy, 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 muy vulnerable. Y por supuesto sensibles a los tipos de interés y sobre todo a que no nos sigan comprando los que nos están comprando, porque a ver dónde narices la colocamos. Entonces, esto es algo que yo creo que la gente no se está tomando. Bueno, el común de la gente, por supuesto que no, pero las autoridades tampoco.
No parece. Con un agravante, y es que cuando haya no solo que vender nueva deuda, sino refinanciar, en lugar de refinanciar con una prima de riesgo como la tenemos ahora y con un tipo de interés como el que tenemos ahora, las condiciones van a ser muy distintas. Eso es decir, es por apuntillarlo y lo que decías, pero que es todavía peor de lo que parece.
Bueno, busquemos una solución imaginativa, ¿no? La era de la creatividad financiera. Si los bancos centrales dieron a la máquina de imprimir papel como si no hubiese mañana. Y luego lo compraron, pues que lo quemen.
Claro.
Que desaparezca.
Eso se llama la deuda, reducción de la base monetaria.
Sí. No sé, profesor Tamames, qué solución daremos a la deuda, pero claro, la inflación es en cierto modo una solución.
Obviamente la solución que tenemos es empezar a necesitar menos menos deuda pública. No. Están subiendo los ingresos fiscales, la recaudación va bien.
Sí, fenomenal.
Entonces, ¿por qué tenemos que estar emitiendo todavía deuda pública en las cantidades ingentes en que lo estamos haciendo? Es una especie de droga también que tenemos, ya sin ese aire especial, sin esas botellas de oxígeno que nos están aplicando continuamente, parece que no podemos vivir.
Sí, pero deja un gobierno sin la capacidad de anunciar no sé qué programa con miles de millones. ¿Se imagina que un gobierno no tiene un anuncio que hacer de que va a invertir en no sé qué?
Bueno, mientras sea solo anuncios no pasa nada. El problema es cuando los anuncios van acompañados de gasto absolutamente superfluo e improductivo. Es un poco lo que estaba diciendo ahora el profesor Tamames. Hay que no solo aumentar la recaudación, sino también y sobre todo reducción del gasto público. Esa es la madre del cordero de los próximos años, nos guste o no.
Pues vienen años complicados,
¿eh? Evidentemente.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a adelantaros enseguida cómo abren las bolsas y qué otros temas hay candentes esta mañana.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aquí seguimos con Jesús Varela, Gonzalo Garnica y el profesor Ramón Tamames. Os adelanto que las bolsas de Europa, después de habernos leído todos con atención las actas de la Fed, vienen con ligeros recortes, pero muy ligeros, ¿eh? De hecho, el futuro del IBEX está completamente plano, no cae nada, está en 8.745. El futuro del Eurostox, dos décimas abajo, y el del mercado americano. El S&P anoche subió Wall Street tras leerlo de la Fed. Hoy baja tres décimas el S&P en 3.965 puntos, según veo ahora mismo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues temas candentes del mundo, de la economía y de la sociedad, porque si en Estados Unidos están preocupados por la gran dimisión, aquí deberíamos estar preocupados por la gran jubilación, porque en los próximos 5 años media España se va a jubilar, ¿no, Gonzalo? ¿Tú has hecho las cuentas?
Sí, ayer precisamente las estaba viendo y, por resumir, este año cumplen 65 años en 650.000 españoles, más o menos. Y, claro, salen del mercado de trabajo un porcentaje alto de ellos, ¿no? Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y cuántos ingresan en el mercado de trabajo? Es decir, ¿cuántos cumplen 20 o 21 años, que es la edad de acceso al mercado de trabajo? Bueno, pues 350.000, es decir, casi la mitad. O sea, se jubila muchísima más gente de la que accede al mercado de trabajo, lo cual también produce un problema de desequilibrio en la seguridad social, y el problema, evidentemente, es de la falta de mano de obra, que hay que suplir con la afluencia de inmigrantes extranjeros.
Sí, menos cotizantes, menos trabajadores.
Claro, o sea, la afluencia de cotizantes extranjeros tiene que ser como mínimo de 250.000 personas al año acumulativas. Claro, o sea, no,
sí,
no
que se queden.
Año,
sí.
No que vengan un año y se vayan, no, que se queden y el año que viene vengan 250.000 más y así sucesivamente. Entonces, esto nos remite a lo que le ha dicho Bruselas al ministro de las pensiones, al ministro Escrivá, sobre la insostenibilidad de los planes que ha presentado. Claro, esto es.
Vamos, la solución es no dejar a la gente que se jubile.
En eso estamos, ¿no? Sobre todo porque no podemos jubilarnos, otra cosa que quisiéramos, pero la mayor parte se jubila cuando no tiene más remedio, sino intenta seguir trabajando todo lo que pueda, lógicamente.
Así que deberíamos ir a la jubilación prohibida, salvo en caso de estricta necesidad o capacidad.
Yo,
¿no?
Mucho me temo que sí. Sí.
No, bueno, ahora hay una serie de cosas que tampoco tienen mucho sentido. Por ejemplo, que alguien que se jubila para cobrar la pensión tiene que dejar absolutamente de trabajar, y si trabaja, pues pierde la mitad de la pensión, lo cual es injusto, se supone que ha cotizado para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, son estas tonterías del sistema que hace que no tenga ninguna credibilidad, ¿no? A mí también me parece que subir siempre mucho las pensiones bajas y no subir o congelar las pensiones altas, que es gente que cotizó más en su momento, sí, y a la que se le dijo, si paga usted más todos los meses en su empresa, tendrá más pensión, también me parece injusto, ¿no? Y luego, bueno, pues el sistema tal y como está conformado, pues lleva también a injusticias, como una persona que lleva 40 años trabajando, se jubila, contrae una grave enfermedad y al año siguiente fallece. Y bueno, esta persona en un sistema privado se le daría ese dinero para que pudiese curarse de esa enfermedad. Uh-huh. O sea, de cómo se hace en los planes de pensiones privados. Que claro, puedes elegir entre cobrar una pensión mensual o cobrarlo todo de golpe, con uh-huh. cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Que es lo que desprestigia totalmente el sistema público de seguridad social.
Así que, profesor Tamames, tenemos un problema, ¿eh? No solo económico, sino de justicia social con esto de la jubilación que viene, la gran jubilación.
¿Con esto,
La jubilación, la gran jubilación que viene en España?
Ya. Por eso, precisamente, el sistema de pensiones públicas, que es indispensable, y que a pesar de los referimientos que ha habido, por ejemplo, en Chile en tiempo pasado, y en los Estados Unidos, sobre todo, donde hay un complemento muy importante de compañías de ahorro, etcétera, etcétera, yo creo que necesita, de todas formas, de una batería de disposiciones legales para fomentar el ahorro y la acumulación de capital en la vida útil de la gente. Eso no lo tenemos. Cuidar el patrimonio personal. Naturalmente, la vivienda propia es una fuente posible de ingresos. Las llamadas hipotecas inversas y toda la gama de actividades que se están haciendo de ese tipo, por ejemplo, la empresa Retiro, que es la que más se anuncia en ese sentido, pues es importante y va a adquirir envergadura, pero los bancos no se atreven a meterse tampoco en ese asunto como lo hicieron al principio, que tuvieron muchos desengaños con la gran crisis de la gran recesión del 2008, que los valores hipotecarios, los valores inmobiliarios bajaron mucho y fue una situación muy difícil. Pero yo creo que hay que explorar todo. Escrivá tiene demasiada confianza en su proyecto, que no acaba de alumbrar, del gran sistema público de mejora de las pensiones. No lo acabo de ver, sinceramente.
Bueno, pues ahí tenemos un desafío importantísimo. Y ya vemos cómo Bruselas, sí, está vigilando de cerca, porque no termina de convencerle nada a la propuesta que está elaborando el gobierno de España, de la que no conocemos demasiados detalles, por cierto, y que se supone que se está viendo en la mesa de diálogo social. En esa es la que parece muy enquistado el problema, la propuesta también para que los autónomos coticen de acuerdo con sus ingresos. Están muy escamados, ¿eh?, los autónomos con esta cuestión.
Es que llevan cobrando una temporada larga. O sea, desde el COVID para acá nos han llevado más que bofetadas por otras partes, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ahora mismo, ¿cómo estamos los autónomos? Si yo soy autónomo.
A ver, cuéntame.
La Seguridad Social al autónomo le da a elegir el tramo que quiere pagar, uh-huh, y con arreglo a lo que se pague se recibirá. Más o menos, si pagas, uh-huh, el mínimo, que son como 300 euros al mes, y eso lo haces durante 38 años, pues recibes una pensión de 1.000 euros. Si pagas 600 euros al mes, pues no la recibes de 2.000, pero bueno, igual la recibes de 1.600. Y si pagas, por ejemplo, el máximo, que son, creo que es 1.100 euros al mes, pues te dan una pensión pues de 3.000 euros bruta.
Claro,
porque
claro,
como luego esa pensión ya sí tiene un 22% de IRPF, la pensión neta, la de verdad, lo que te mandan
al
banco, son 2.340 euros como máximo.
Máximo.
Entonces, claro, yo pago 300 y recibo 1.000. Pero si pago 1.200, que es cuatro veces más, ¿recibo 4.000? No, recibo 2.340. Entonces, claro, o sea, el sistema es muy fuertemente redistributivo. Beneficia a aquellos que pagaron, cotizaron poco, y perjudica a los que han cotizado mucho. Y esta es la madre del cordero. Hay que decirle a todos los gobiernos, deje usted de hacer redistribución con las pensiones, porque el principio de las pensiones es el contrario, es el contributivo. Y para hacer redistribución usted tiene
otros
cientos,
sistemas,
cientos, literalmente cientos de figuras impositivas directas, indirectas, de patrimonio, ecológico, no sé qué. Entonces, si quiere usted hacer redistribución, porque así se lo han mandatado sus votantes, hágalo con los impuestos, pero deje usted en paz
a las
pensiones. Todo esto que digo, ¿en qué acaba? En que los autónomos, si se les da a elegir, dicen, el 85% se suma, nos sumamos a la cotización mínima.
Claro.
Y si podemos ahorrar más dinero, pues lo hacemos comprando un piso para invertir, o metiendo en bolsa, o metiéndolo debajo del colchón. Cualquier forma mejor que dárselo a la Seguridad Social. Porque yo sé que me van a aplastar buena parte de ese dinero. Entonces ahora esto se han dado cuenta el gobierno y dice, no, pero a usted autónomo le voy a confiscar, por así decirlo, toda su capacidad de ahorro, y si puedo ahorrar 600 euros al mes, démelos todos a mí. En lugar de darme 300 ahora y los otros 300, usted los ahorra por su cuenta. Entonces, claro, a los autónomos no hay empresa que nos pague nuestra cotización, nos lo pagamos nosotros mismos. Entonces, hay que tener en cuenta que un presidente de banco que gana 7 millones de euros al año paga 190 euros al mes de Seguridad Social.
Uh-huh.
190 euros. Porque está topado, luego sí, luego viene su empresa y pone otros mil y pico, claro, por supuesto, pero a cargo del trabajador el tope máximo son, pues eso, unos 200 euros al mes, por redondear. Y cualquier autónomo en la tarifa mínima paga 300. Entonces, a mí esto de cotizar por salarios reales me parece que es una cosa que no se sostiene, y que además abona esto de, deme usted el dinero hoy y ya veremos mañana, dentro de 20 o 30 años, qué le pasa a usted si cobra.
¿Estás seguro de que vas a cobrar toda tu pensión, Gonzalo?
Pues no, hombre, yo sí estoy, digamos, próximo a esa situación, pero estamos hablando de gente que puede tener 30 o 35
años. 35 años no la cobran de ninguna manera.
Ni los de 45 o 50, ¿eh?
Tampoco.
Probablemente.
Vamos, yo de hecho que estoy ya a punto, pues lógicamente he ido tomando mis previsiones y mis provisiones para no depender de eso.
Bueno, amigos, la gran tertulia de la economía. Voy a terminar con un comentario que nos envía vía Twitter uno de nuestros oyentes. Es economista, uh-huh, y es profesor además asociado, veo, en la Universidad de Burgos, que es Ángel Rodrigo, a quien enviamos un cordial saludo. Nos recuerda que todo el gasto o inversión que se ejecute este año a cargo del exceso de recaudación,
uh-huh,
ya sabéis, estamos pagando más impuestos, ingresos extraordinarios, se va a convertir en gasto corriente el próximo año.
Claro.
Gasto corriente que ya veremos si se puede financiar con ingresos corrientes el próximo año. Efectivamente, porque los ingresos están subiendo ahora. Ya veremos el año que viene dónde estamos. Bueno, la gran tertulia de la economía. Un lujo escuchar a Ramón Tamames, Jesús Varela y Gonzalo Garnica. Gracias, amigos.
Un abrazo. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo, y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.